Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Directo Marca secas. Directo Marca sin la Eurocopa como argumento hasta las 3, sino con la información que te queda más cercana, 2:30, 1:30 en Canarias. Bienvenida, bienvenido. Si es que es ahora cuando has conectado la radio del deporte, la radio de la Eurocopa, y estás escuchando a Servidor junto a Luis Beamud en la parte técnica y a Ainhoa Sánchez y Cristán Fernández en la producción. Hasta las 3 contándote todo el deporte, aunque estamos muy pendientes de la selección española en esta Eurocopa 2020, donde mañana tiene que haber un punto de inflexión. Un partido redondo del equipo de todos. Tenemos que ganar a Eslovaquia o si no, si perdemos a la calle y si Polonia no consigue ganar a Suecia en el otro partido del grupo, mañana se resuelve el grupo E, el grupo de España, pues nos podría valer el empate, pero mejor ganar y evitarnos cábalas y mejor que Luis Enrique acierte con el 11. Aprobado, según Onda Cero, esta mañana antes de viajar esta tarde a las 6 a Sevilla, donde mañana a las 6 nos enfrentamos a Eslovaquia en la Cartuja. Aprobado sin Marcos Llorente en el 11 esta mañana, con Busquets, Thiago y Pedri en el centro del campo, con Gaya y Azpilicueta en los laterales, con Eric García, no Emerick Laporte, sino Eric García como pareja de Pau Torres en el eje de la zaga. Todo eso es lo que ha aprobado. Veremos a ver mañana qué once saca. Veremos a ver también cómo se motiva la selección, que ha entrado al trapo de las críticas de Van der Vaart para callarle la boca al exfutbolista del Real Madrid y del Betis, pero sobre todo para darle una alegría a España, ganar a Eslovaquia y estar en los octavos de final de esta Eurocopa 2020. 6-28-26-90-92. 6-28-26-90-92. Os voy a seguir escuchando, ¿eh? Antes, recomendación de las buenas. Canal de Isabel II, nuestra empresa de agua, cumple 170 años este mes y, como siempre, nos pide que ahorremos y cuidemos el agua. ¿Cómo lo hacen ellos? Pues, por ejemplo, regenerándola. Someten al agua depurada a un tratamiento extra que permite usarla para riego de zonas verdes, para limpiar las calles, y así pueden reservar el agua potable para que la disfrutemos bebiéndola. Canal lleva ya 14 años haciendo este proceso y en todo este tiempo ha conseguido ahorrar 133 hectómetros cúbicos de agua. Muchas felicidades a Canal de Isabel II por su cumpleaños y muchas gracias por cuidar el agua. Nota de voz en el 628-26-90-92, nueva entrega, nueva tanda. ¿Estáis opinando de lo de Van der Vaart, de la selección, de Eslovaquia, nuestro rival mañana, de lo que queráis con vuestras notas de audio que os salen de viva voz al 628, que enviáis al 628-26-90-92?
Hola, buenas, amigos de Radio Marca. A ver, solo decirle una cosa al señor Rafael Van der Vaart. Antes de hablar de futbolistas y de nadie, que piense un poquito por qué no triunfó en España. Ni en Madrid, ni en ningún sitio. Que se lo haga ver.
Hola, Radio Marca. Les llamo desde Bruselas. Bueno, pues me parece normal lo que dice Van der Vaart. La selección española está jugando bastante mal y creo que los jugadores hablan mucho en la prensa y deberían hablar un poco más en el campo, y es la mejor manera de callar la boca a la gente. Bueno, viva España.
Buenos días, Radio Marca. Estoy de acuerdo que lo de Van der Vaart ha sido una cagada y es un maleducado. Pero una cosita, la verdad duele. Tenemos una selección mediocre. Seguimos pensando en el 2010, cuando deberíamos pensar más bien en la que nos metieron en el siguiente mundial. Para ser crítico y para progresar hay que aceptar la verdad.
Es otra forma de verlo. ¿Van der Vaart puede tener razón en alguna cosa que dice? Pues la puede tener. Estamos haciendo todo críticas a la selección española, lo que pasa es que nos duele que se las haga él, ¿verdad? Seguramente, desde fuera. Bueno, las cuentas de España, la recuerdo, para estar en octavos. Si ganamos mañana estamos clasificados, si perdemos contra Eslovaquia eliminados, el empate nos vale siempre y cuando Polonia no gane a Suecia. El equipo viaja a las 6 de la tarde a Sevilla, a las 8 y cuarto rueda de prensa de Luis Enrique y de Sergio Busquets, que apunta, como os he dicho, al 11. Hoy a las 9 de la noche se desenlace el grupo D a las 9 desde las 8 en Euromarcador, a las 9 en Wembley, República Checa, Inglaterra y el Croacia-Escocia, claro, también a la misma hora, en Glasgow, para resolver este grupo de ya hay 11 selecciones matemáticamente en octavos: Italia, Gales, Suiza, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Austria, República Checa, Inglaterra, Suecia y Francia. Incluso ya conocemos dos cruces de octavos, el sábado a las 6 de la tarde en Ámsterdam, Gales-Dinamarca, y a las 9 de la noche en Londres, Italia-Austria. Toda la Eurocopa, toda la Eurocopa, todo el torneo lo estás siguiendo en Radio Marca, con Euromarcador. Pero también hay que hablar de la actualidad de clubes, y hay que repasar la última hora del campeón de Liga, del Atlético Madrid, Ainhoa Sánchez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Y hay que contar cositas, pocas, porque
está tranquila,
todavía no puede el Atleti hacer así mucho dispendio, ¿no?
Pues sí, el nombre propio es el de Rodrigo De Paul, centrocampista del Udinese, que, bueno, pues esperando a que se pueda oficializar su fichaje, pero hay que tener en cuenta que el viernes hay que aprobar esa ampliación de capital y a partir de ahí, pues el Atlético de Madrid podrá realizar las diferentes operaciones. Unas operaciones de entrada y también de salida. Ayer mismamente, Vitolo usó su Instagram para responder las preguntas de otros usuarios y hubo un aficionado que le preguntó por su futuro en el Atlético de Madrid y se mojó el canario. Me gustaría seguir, pero quiero ser feliz jugando al fútbol como he hecho siempre. Si es en el Atleti, mejor. Si no, buscaremos lo mejor para las dos partes. Así que el canario, que no ha vivido una etapa muy muy buena en el Atlético de Madrid a nivel personal, porque no es el Vitolo del Sevilla, el que maravilló a Simeone para traérselo a Madrid previo paso por Las Palmas. Acuérdate, Rafa, del sonado fichaje, porque el Atlético de Madrid no podía fichar por esa inhabilitación de la UEFA y tuvo que irse a su isla durante unos meses. Pues bueno, Vitolo no ha cumplido las expectativas y está claro que si llega una buena oferta, pues el Atlético de Madrid la escuchará y podrá vender a Vitolo, que claramente lo que quiere el jugador es jugar y esta temporada pues apenas ha podido disputar partidos. Y en cuanto a los internacionales, pues contar que Felipe se lesionó con Brasil, está con la selección canariña en la Copa América y aunque no está teniendo un papel muy protagonista, pues el central se ha lesionado, sufre una rotura parcial del ligamento y aunque al principio cuando se conoció la lesión pues saltaron todas las alarmas, el diagnóstico ha sido mejor de lo esperado y se espera que solo pueda estar 10 días de baja. Ha sido suplente en un partido y en otro no se vistió, pero bueno, todo lo mejor, una pronta recuperación para el defensa del Atlético de Madrid, a ver si puede terminar la Copa América con Brasil, que está disputando estos días.
Pues estaremos pendientes de Felipe, por supuesto, y de los movimientos que pueda hacer en el mercado el campeón de Liga esta temporada, el Atlético de Madrid. No te vayas lejos, Ainhoa.
No me voy muy lejos.
Que enseguida repasamos lo que no es fútbol, el resto de la actualidad polideportiva, pero hay que hablar también del Real Madrid. Porque hoy publica Santi Siguero en Marca, Varane y el efecto dominó. La posible salida del francés abre un amplio abanico de posibilidades para el eje de la zaga. Vallejo, Chust o un fichaje las alternativas. Es verdad que está fichado Alaba, que Nacho ha rendido muy bien esta temporada, que Militao se ha destapado, valga el juego de palabras, pero a ver qué pasa con Varane porque el precio de venta son 50 millones de euros y está en la rampa de salida. No sé si al PSG, donde juega Pablo Sarabia, protagonista esta mañana en A Diario. Sarabia dice que por Mbappé no ha recibido ningún mensaje de ningún compañero ni de ningún dirigente del Real Madrid todavía.
Mbappé no ha recibido ningún mensaje, así que la gente yo creo que está enganchada. Nosotros vamos a conseguir que el miércoles se enganche muchísimo más, porque vamos a conseguir esa victoria que tanto queremos y de ahí pues seguiremos creciendo y enganchando a la gente.
¿Cómo es el jeque? Responde Sarabia, al que la IFI es el que tiene que decir si negocia con el Real Madrid o si manda a la grada a Mbappé, porque está a partir del 1 de enero está en sus últimos 6 meses de contrato.
Ese es el presidente, él decide de qué hacer y yo en esas cosas al final no ni pincho ni corto. Pero bueno, la distancia corta es una persona amable y razonable.
Y luego, el futuro de Sergio Ramos puede ser Manchester, puede ser Londres, apunta a la Premier, pero hay cantos de sirena, dicen, ¿no? Que puede haber cantos de sirena desde París, desde el equipo de Sarabia, desde el Paris Saint-Germain. Responde el jugador formado en la cantera del Real Madrid, exjugador del Real Madrid, conoce muy bien a Sergio Ramos, ha respondido esto de el que sigue siendo, aunque no esté en la Eurocapitán de la selección española, esta mañana en Radio Marca. Sarabia.
No, de momento no.
No.
De momento, pues no sé, a ver qué me dice Sergio. A mí no me importaría, claro. Obviamente
deberías, es un
gran profesional y un ídolo para toda España.
Si le pide el teléfono del jeque, ha dicho Sarabia. Si se lo pide Ramos, ha dicho que se lo da. 2:40 en Canarias. Vámonos hasta Barcelona.
Puente aéreo.
En Radio Marca Barcelona está Alejandro Segura, alias...
De momento no.
Y en el Barcelona están pendientes de las pruebas a Dembélé. Alex, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Buenas tardes. Pues el Barça pendiente de Ousmane Dembélé, el futbolista francés, está lesionado. Tiene una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho. De hecho, se va a perder lo que resta de Eurocopa, eso seguro. Pero estamos pendientes de ver qué le dicen los médicos del Barça. Tiene que aterrizar en la ciudad condal en los próximos días. Le visitarán los médicos del club y se decidirá si se opera o no se opera. Ousmane Dembélé, si se opera, que puede ser lo más probable, de hecho es lo que le van a aconsejar, estaría entre 2 y 3 meses de baja, con lo que se perdería el principio de la próxima temporada. Volvería más o menos a mitad, final del mes de septiembre. Esto es un problema para el Barça. ¿Por qué? Porque Ousmane Dembélé termina contrato en 2022. Están intentando hablar con el futbolista, con su entorno y aligerar un poquito esas conversaciones para la renovación del mosquito. ¿Qué pasa? Que Ousmane Dembélé se lo toma con calma. De momento no se han sentado a hablar, se van a sentar en los próximos días, más ahora que vuelve a la ciudad condal, pero el Barça quiere saber cuáles son sus planes de futuro. Si no quiere renovar, lo va a poner en el mercado, pero está el problema de la lesión que ha sufrido en la Eurocopa. El Barça quiere que renueve Ousmane Dembélé y le va a hacer una oferta de renovación que lógicamente tiene que ser a la baja porque tiene que rebajar masa salarial, así que se viene un culebrón de Ousmane Dembélé con el FC Barcelona para las próximas semanas y, por qué no decirlo, para los próximos meses.
Tiene toda la pinta, porque el Barça necesita hacer caja y la lesión de Dembélé con Francia podría estar 3 meses KO. Frustra el plan de la entidad azulgrana de poder colocar a Dembélé en algún equipo. 2:42 en Canarias. Vamos con el Getafe. Porque hoy hay cosas que contar, ¿eh?, de la actualidad azulona del equipo de Michel. Segunda etapa al frente del conjunto azulón. Fran González, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
Hay cositas como, por ejemplo, dónde va a hacer la pretemporada o planes, ¿no?, en ese mercado de fichajes que está ahí Ángel Torres y Michel, están ahí hablando con el director deportivo, con Ángel Martín González, están ahí codo con codo, ¿no?, a ver cómo refuerzan la plantilla para la próxima temporada.
Pues sí, porque son ya 22 días de lo que hace, de esa presentación de Michel González del pasado 31 de mayo como entrenador del Getafe Club de Fútbol, en esa segunda etapa, como bien comentas, y no hay fichajes, no hay llegadas, por lo que se está esperando alguna salida que otra, como puede ser la marcha de Mauro Arambarri, que suena con muchísima fuerza para el Valencia Club de Fútbol. Es un futbolista que ha sido de la confianza de José Bordalás en estos últimos años en el conjunto azulón y, por tanto, lo quiere en su Valencia Club de Fútbol, lo considera un box-to-box, un perfil muy interesante para el conjunto Che en esta temporada, un jugador con músculo, con trabajo y que este año se ha destapado en lo goleador, porque es cierto, las cifras no son abrumadoras, pero es que el Getafe, que no ha tenido mucho gol esta temporada, Mauro Arambarri ha goleado en 3 ocasiones, ha sumado 3 goles en nuestra liga, pero hay un escollo, que es que el Getafe solo tiene el 50% de los derechos del jugador y el otro 50% es propiedad del Boston Rivers, por lo que tiene que ser una negociación a 3. Como bien comentaba Rafa, el cuadro ahora dirigido por Michel González va a iniciar su pretemporada el próximo 5 de julio, pero No va a ser hasta el día 14 cuando realice su stage, una semanita y media, en concreto del 14 de julio al 24 en La Manga, en el sureste español, para preparar pues lo que va a ser una temporada mucho más calmada que la anterior, con mucho más descanso y sobre todo con las incógnitas en forma de salida, pero también en forma de llegada, porque no se ha realizado ningún fichaje. Hay tres imposibles, como cuenta nuestro compañero Emilio Contreras en marca.com. Rafa Mir Sadik y Óscar Rodríguez son futbolistas que no pintan bien para el Getafe Club de Fútbol porque interesan a muchos equipos, pero sí que puede llegar un central que ya conoce lo que es estar en nuestra liga, como es Mitrovic, central del Estrasburgo francés, que estuvo en la temporada 2013-2014 en el segundo tramo de competición en el Real Valladolid. Y dos nombres más que te apunto, Javi Galán, porque no tiene suplente, Matías Olivera y Carlos Aleñá, que ya estuvo estos últimos seis meses en el cuadro azulón.
Gracias, Fran González.
Un abrazo, Rafa, adiós.
Todos esos nombres propios en la actualidad del Getafe. 2:45, 1:45 en Canarias. El Real Madrid, el Atlético Madrid, el Getafe, y la próxima temporada habrá un cuarto equipo de la Comunidad de Madrid en la Liga Santander, el Rayo Vallecano. Después de conseguir el ascenso en esa final frente al Girona, Irra Herraiz, contra pronóstico, ¿verdad? Porque el Girona ha hecho mejor temporada regular que el Rayo, pero el Rayo ha sido mejor en esos dos partidos y se ha llevado el ascenso al agua, ¿verdad? Irra, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Sí, tú lo has dicho. Yo creo que ambos rivales del playoff, tanto Leganés como Girona, eran dos piedras muy duras para el Rayo Vallecano, pero lo dijo Andoni Iraola. Creo que hemos sido el mejor equipo, yo también lo creo, de todo el playoff, y contra todo pronóstico llegó el sexto, y ya sabes que en eso el playoff, el que llega al sexto es al final el que se lleva el gato al agua, y el Rayo estará el año que viene en primera división.
Esteban Sabelic, jugador del Rayo, ¿qué tal, Esteban? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Felicidades.
Muchas gracias, muchas gracias.
Esta tarde toca ponerse el traje, ¿eh? Para celebrar ya el ascenso a las 5, ofrenda de flores a la Virgen del Carmen en la parroquia de San Ramón Nonato de Vallecas. A las 6 os recibe la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la sede de la Comunidad, en la Puerta del Sol. Y a las 6:30 estaréis con el alcalde, con el alcalde de Madrid, con José Luis Martínez Almeida, en la sede del Ayuntamiento, sí, en Cibeles.
Se viene todo y todo por la tarde.
Habrá que ponerse guapo, ¿no?, para salir bien en la foto, sí, Esteban.
Sí, con el polo del Rayo, como siempre.
Ah, bien, bien, con el uniforme del Rayo ahí, pintones, ¿eh? Con el escudo ahí, la franja en el pecho, que a ti también te atravesó, cuando te fichó, y además hasta junio de 2023, que tienes contrato. Es jugar en el Rayo y sentir que eres parte de su historia, ¿verdad? Es un club que cala, Esteban.
Sí, la verdad que sí, la verdad es, en lo personal, de los clubes que he estado en España, es el club que más se asemeja a lo que es el fútbol que yo viví de siempre en Argentina, por el tema de la afición, de cómo se vive el fútbol, la gente de Vallecas, es lo que más se asemeja a Argentina, y la verdad que a mí me encanta.
Albacete, Racing, Levante, Almería y el Rayo Vallecano. El Rayo para seguir haciendo historia, una vez conseguido el ascenso, la próxima temporada en primera. Muchas ganas, ¿no?, de jugar en primera con el Rayito.
La verdad que sí, la verdad que muchas ganas. La verdad que cuando me llamó Paco en su momento para firmar por el Rayo, no lo dudé, porque siempre vi que el Rayo es un equipo que está siempre peleando para estar en primera división, ha estado en primera división mucho tiempo, entonces sin dudarlo vine, porque sabía que en el transcurso de los 4 años que tengo contrato sabía que íbamos a estar en primera división seguro, lo sabía, y bueno, gracias a Dios en el segundo año que estoy logramos el ascenso, que al final es algo hermoso.
Eres argentino, pero con nacionalidad montenegrina, y pronuncia tú por mí bien el apellido, porque yo me engancho.
No, lo has pronunciado bien antes,
Sajlić,
como suena.
Bueno. Sí. Irra, que te tiene que narrar, y no sé si tiene más dificultades cuando tenga que narrar ahí que cabalgas por la banda derecha en el marcador. Irra, ahí tienes a Esteban, pregúntale lo que quieras.
¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo está? Bueno, yo digo Sajlić siempre, no sé si lo pronuncio bien.
También. Está generoso con nosotros, Esteban.
Sí. Esteban, la verdad que ha sido una temporada muy complicada. El equipo estuvo en playoff durante muchas jornadas, pero a falta de 4 o 5 jornadas sale. Sí que es cierto que dependiendo de sí mismo por el tema del gol, verás. No sé si en algún momento lo visteis perdido del todo, y es que no te quiero preguntar por esta semana después del Girona, porque al menos esa es la sensación que me quedó, no sé si me contarás de puertas para adentro. Me dio la sensación de que a pesar del resultado que llevabas a Montilivi, de ese 1-2 en contra, el equipo creía, vamos, estaba prácticamente convencido de que se iba a lograr la remontada.
Sí, a ver, la verdad, ha sido una temporada rara, porque hemos estado 10 meses entre los primeros 6 puestos, cuartos, quintos, sextos, cuartos, y nunca hemos estado tercero, si no recuerdo, creo que sí, o un, no sé. Y faltando tan poco, te sacan fuera. Y los resultados que se nos habían dado después de estar fuera. Yo recuerdo el partido, un partido que habíamos aplazado contra Mirandés, que si ese partido ganábamos nos poníamos a 9 puntos del Girona, que el Girona en ese momento estaba séptimo. Y nosotros, si ganábamos ese partido, nos poníamos a 9 puntos. Y ahí fue que conseguimos una racha de perder con Mirandés en casa, de empatar fuera o de perder fuera con el Sabadell, de empatar dentro con Albacete. Y no se nos daban los resultados, sinceramente, no se nos daban. Por juego lo hacíamos bien, teníamos muchas situaciones de gol, pero los rivales con muy poco o con casi nada, sin tirarte a puerta, te terminaban ganando y te quedabas con cara como diciendo, ¿y ahora qué? Y el punto de inflexión creo que fue cuando íbamos a encarar las últimas cuatro finales de la liga. Creo que ese punto de inflexión, de juntarnos como grupo, de hablar como grupo, de comprometernos como grupo, aún más de todo lo que estábamos comprometidos, y a partir de ahí, la verdad que lo que digo siempre, este equipo cuando hubo que jugar, ¿cómo decirte?, cuando las papas quemaban, este equipo dio la cara siempre. Siempre hemos sido el equipo que más ha dado vuelta a resultados, hemos ganado en cancha de Español, perdiendo 2-0 los primeros 45 minutos, hemos dado vuelta. Contra los equipos de arriba hemos competido y hemos ganado casi todos. Creo que es algo que el Mallorca que perdimos acá, allá le ganamos, con el Leganés perdimos y empatamos acá, a la Almería perdimos y le ganamos allá.
En Mallorca primera jornada también victoria.
En Mallorca primera jornada, sí, en Español hemos ganado aquí en Madrid y en Barcelona también. O sea que nosotros sabíamos que se nos daban muy bien los equipos que estaban aspirando para subir. Sí que teníamos complicación con los de abajo, pero bueno. Al fin y al cabo se terminaron dando los resultados, gracias a Dios, y por la última jornada que el Almería también nos dio un empujón ganando el Sporting, que también nos sirvió, vamos a ser sinceros. Nos metimos como sexto y sabíamos que si nos metíamos como sexto iba a ser muy difícil que nos ganen, porque nosotros íbamos a pelearlo hasta las últimas consecuencias. Y como decís vos, esta semana, luego del partido que perdimos en casa, nada de caras tristes, nada de caras malas, porque sabíamos que habíamos hecho una primera parte buenísima, que los dos goles habían venido de la nada, porque no los esperábamos, o sea, no los esperábamos en el sentido de que el partido no iba, que ellos nos estaban metiendo en una portería y tal. Entonces, sabíamos que ellos tenían mucha presión también, porque ellos habían perdido el año pasado un ascenso ahí, jugaban con su gente, tenían que defender el resultado, y que era solo todas esas cosas pesan, y bueno, gracias a Dios pudimos hacer un buen partido y ganar, que creo que nos merecimos.
Un Esteban Sabadell, Rafa, que ha llegado, bueno, pues incluso con molestias, ¿no?, a los últimos partidos, después de ese segundo partido ante el Leganés. De hecho, el partido en el arranque ante el Girona es Emiliano Velázquez, y en parte como titular, pero después de esa fusión tienen que entrar Esteban. Esteban, te pregunto por el cómputo global de la temporada, por cómo te has sentido ahí con Alejandro, con Emi, también con Martín, con Iván, cuando ha jugado en esa parcela central. Un poco, bueno, valoración personal de tu resumen de la temporada.
Con Alejandro, al final, el año pasado creo que hemos sido la pareja que más partidos ha jugado, temporada pasada con Paco, y este año sí que me tocó pelearla más, porque al final, cuando vino el míster nuevo, el primer día empezamos todos juntos, luego tuve que estar 10 días confinado en mi casa por un contacto estrecho. Gracias a Dios nunca no tuve el virus, pero tuve que estar ahí, ya perdí 10 días de entrenamiento, luego me costó volver. Arrastraba una lesión del año pasado del tobillo, que en un momento decidí parar porque estaba entrenando y forzando y iba cada vez peor. Entonces decidí parar, estuve 2 meses parado con el tema del tobillo, y bueno, gracias a Dios, después me tocó empezar a jugar, lamentablemente por una lesión de un compañero, pero luego creo que lo hice muy bien, porque al final terminé jugando los últimos 20 y pico de partidos, cuando ya estábamos los 4 centrales. Así que ha sido una temporada que ha empezado mal, que la verdad, en lo personal, ha empezado mal por todo esto que te nombro, por estas dificultades, pero que pero la, por suerte la he terminado muy bien.
Ha acabado muy bien y con mucho mérito porque lo habéis currado muchísimo. Y contra pronóstico es el Rayo, finalmente el que acompaña.
Contra pronóstico.
Sí, señor. A Español y Mallorca primera.
Nadie pensaba de que el Rayo iba a estar para pelear el ascenso, la verdad.
Esteban Sabellich, enhorabuena. Y a salir muy guapo la foto en las instituciones esta tarde, ¿eh? Con la presidenta, con el alcalde.
Muchísimas gracias, un saludo grande y muchas gracias a toda la afición del Rayo que no pudo estar, la verdad que no pudo estar este año, pero estos últimos dos partidos, tanto Leganés como Girona, la verdad que sí se va a sentir muchísimo esa poca gente que dejaron entrar y que Dios quiera que el año que viene dejen entrar a más gente porque con la gente y con el equipo va a ser muy difícil que nos puedan ganar aquí en casa.
Empuja y mucho, y bien.
Empuja mucho y ayuda mucho. Es un jugador, la verdad, que lo siente mucho cuando por ahí te convierte en un gol y los primeros minutos el jugador siempre se queda pensando qué podría haber hecho, qué podría haber evitado. La gente enseguida te saca de eso y te mete arriba para seguir. Y eso, la verdad, que ayuda mucho. Y ojalá que el año que viene en los estadios se vuelva a ver lo que realmente es el fútbol con el ambiente de la afición.
Están pensando los aficionados ahora mismo. Esteban Sabellich, uno de Noi. Esteban, gracias, un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego.
Irra, gracias.
Abrazo, chao, adiós, Rafa.
Una noticia, pero de las buenas buenas. Noticia de alcance para todos los que sueñan con moverse por Madrid en su scooter. Con total libertad, las ofertas especiales y personalizadas de Quinco Madrid en la calle Príncipe Vergara 37. Descuentos directos, planes de financiación a medida, seguro, garantías, una amplia gama de ofertas y servicios diseñada para satisfacer las necesidades de los más exigentes. Pero ojo, solo tienes hasta el 15 de julio para aprovecharte de estas ofertas imbatibles. No te lo pierdas y ve a Quinco Madrid a por la oferta que mejor se adapte a ti. En Príncipe Vergara 37 te están esperando. También estás esperando que te repasemos la actualidad más allá del fútbol, Ainhoa. Y en el Eurobásquet femenino, por ejemplo, hay que decir que España jugará los cuartos de final.
Mañana a las 9 de la noche ante Serbia. Las de Lucas Mondelo arrollaron a Montenegro en octavos 78-51. 19 puntos de María Conde, máxima anotadora del partido, y 17 de Astu Endur.
Desde el principio hemos hablado todas que con la ausencia de Alba y Tamara, que teníamos que dar todas un paso adelante, y se está viendo que en los partidos se está aportando todo el mundo, cada día es un grupo de jugadoras distintas, y yo creo que eso es lo que nos está dando la fuerza, que somos muy difíciles de predecir.
Hay que salir primero muy concentrada y después defensa, y a través de defensa va a salir el ataque más fácil. Es un equipo que llevamos muchos años cruzando en semifinal, entonces nos conocemos bastante, sabramos lo que tenemos que hacer.
Por nuestro mismo lado del cuadro, Bélgica-Rusia, y por el otro, Francia-Bosnia-Herzegovina y Bielorrusia-Suecia.
En ciclismo, el equipo Movistar confirmó su alineación para el Tour de Francia que arranca el sábado.
La forman Alejandro Valverde, Carlos Verona, Enric Mas, Imanol Erviti, Iván García Cortina, Jorge Arcas, Marc Soler y Miguel Ángel López.
Y por último, es importante esta noticia en golf.
Sergio García renuncia a los juegos porque su prioridad en estos momentos es la Ryder Cup. Tampoco estará en Tokio Cabrera Bello por motivos personales.
Es lo que pasa cuando uno no se grapa la pauta. Gracias, Ainhoa.
A ti, Rafa.
Nos quedan 3 minutos para bajar la persiana a este Directo Marca, pero no me voy sin daros una última recomendación. Si quieres descuentos de locura y ahorrar dinero al comprar tu nuevo coche, ve a visitar a nuestros amigos de Yamóvil. Tienen centenares de coches y durante este mes con unos descuentos de locura. Ya sabes, si quieres comprar coches, no hace falta que sea en plural, un coche y ahorrar dinero, no dejes de visitar las instalaciones de Yamóvil. Nos vamos con lo mejor que tiene esta casa y esta radio, que sois todos vosotros. Última tanda de notas de audio en el 78-26-90-92.
Buenos días. Lo que ha dicho Rafael Van der Vaart, que lleva toda la razón. Luego, si lo puede decir o no lo puede decir, eso ya es otra cosa. Pero es una verdad como un templo.
Buenas tardes, Auki. Escucho muchas cosas sobre la desafección de la afición con la selección, y no una teoría que tengo yo personalmente, que es que antes el 90% de los jugadores jugaban en España y ahora la gran mayoría pues lo hace fuera. Antes tenías filias y fobias y ahora te da un poco igual porque juegan en otros equipos. En fin, esta es mi teoría. Un saludo.
Hola, buenos días, Radio Marca. Vamos a ver, yo soy taxista y hablo con mucha gente y madridista.
Creo que Luis Enrique, con su fanatismo antimadridista, ha conseguido que una gran parte de la población, no olvidemos que la mayor parte de la población española es del Madrid, pues no tenga interés por España. ¿Lógico o no? Pues no lo sé, pero esto del fútbol es muy, se lleva mucho por las emociones. Además, vosotros sois los primeros perjudicados. Que no haya jugadores en Madrid significa que vendáis menos periódicos, que la gente escuche menos la radio, que haya menos audiencia televisiva, vamos. Que Luis Enrique, aparte de ser un inútil como entrenador, se ha lucido con su antimadridismo. En fin, un saludo, Radio Marca.
Un saludo y hasta luego, que diría Varela. Un saludo y gracias a Luis Beamud. Agradecimientos, títulos de crédito de esta película a la que le ponemos ya el DN. Luis Beamud estuvo en la parte técnica, tocó los botones, los tocó bien. En producción, Ainhoa Sánchez y Cristian Fernández, un día más de 10. Mañana tenemos que estar de 10. Mañana tiene que dar el do de pecho la selección española a las 6 de la tarde en la Cartuja frente a Eslovaquia. ¿Ganar o ganar? Esa es la cuestión. Así que ahora te quedas con DSF, Despierta San Francisco, y que resuene en la cabeza Van der Vaart. ¡Vamos España! Hasta mañana. 1:05. Directo Marca Eurocopa.